Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
En la radio las transiciones son difíciles, ¿verdad? Les estoy hablando de cierto tipo de gente y ahora les voy a hablar de otras personas que no tienen nada que ver con lo anterior. Personas que se dedican a la investigación, personas que se lo curran, personas que tienen su currículum y que encima de su trabajo sacamos algo positivo. Y que de vez en cuando también hay que hablar de ellas en la radio. Está muy bien que hablemos todo el día de la política y de lo que hacen los políticos, pero ¿y si hablamos de cosas serias, como por ejemplo la investigación en España? Y además, no lo vamos a hacer con cualquiera. Amelia Martín Uranga, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Responsable de la plataforma de medicamentos innovadores de Farmaindustria. Carmen Ayuso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Directora del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Quirón Salud. Muchas gracias a las dos por haber venido, porque de vez en cuando hablar de estas cosas en la radio dice, anda, pero hay gente que a pesar de la paralización del país, de que no tengamos, sigue currando y trabajando. Dice, sí, y además los resultados luego lo vemos en algunas noticias que de pronto aparece en la prensa y dice, unos investigadores españoles han tratado un medicamento. Y dice, anda, pero ¿en España también se investiga? ¿En España se investiga?
Afortunadamente se investiga mucho y se investiga bien. Tenemos un excelente sistema nacional de salud con unos profesionales sanitarios de un alto nivel científico, con una industria farmacéutica muy comprometida con la investigación, para que se haga la investigación en este país, y con un colectivo de pacientes cada vez más activos en el mundo de la investigación. O sea que lo tenemos todos los elementos necesarios para que esto sea así, y además en el ámbito de los ensayos clínicos con el apoyo de la Agencia Española del Medicamento, que también es importante.
Y doña Carmen, ¿y por qué parece que solo investigan los de fuera? Y que cuando obtenemos resultados aquí dice, ah, pero seguro que habrá sido uno que estaba investigando, que también tenemos grandes investigadores españoles en el extranjero, pero aquí en España también se está haciendo esa labor.
Desde luego que sí, yo creo que es un mito que ya deberíamos de desterrar. Y yo espero que programas como este y noticias que salen en los medios sobre los avances y los descubrimientos de la investigación en España contribuyan a ello. Pero mire, hay dos aspectos, aparte de la excelencia del Sistema Nacional de Salud y de los investigadores, que son de grandísima importancia. Y es el impulso que desde las instituciones del Estado se le está dando a la investigación y el impulso que también desde la iniciativa privada, en este caso farmaindustria, empresas farmacéuticas, biotecnológicas, centros sanitarios de diferente naturaleza, se está dando también a la investigación. Creo que esta colaboración estrecha es lo que conduce al éxito en la investigación clínica en nuestro país.
A nosotros nos pide ayuda farmaindustria, nosotros además lo hacemos con gusto, un medio de comunicación contando cosas. De verdad, para mí es relajante. O sea, llevo unos 33, 35 minutos relatando el apocalipsis político, de pronto hablar de cosas esperanzadoras me resulta muy agradable. Pero aprovechen para pedir. Es decir, no sé si directamente a la sociedad española, a los poderes públicos, cosas prácticas, que son las que a mí me gustan. Ejemplos de decir, bueno, pues podría hacerse más en esto, porque siempre se puede mejorar.
Sí, evidentemente siempre se puede mejorar, pero España da un gran salto en los últimos años en el ámbito de la investigación clínica. Yo creo que un éxito ha sido, como decía Carmen, la colaboración público-privada. Creo que no hay otro modo de hacer investigación hoy en día que desde la colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque poner un medicamento en el mercado es algo muy complejo, alrededor de 10-12 años, es muy costoso, más de 2.500 millones de euros, y es muy arriesgado. De las 10.000 moléculas que comienzan ese maratón, solo una es la que finalmente se va a autorizar por las agencias reguladoras y va a llegar a los pacientes. Con lo cual, yo diría a los poderes públicos que sean conscientes del esfuerzo que hace en este caso la industria y que hacen los equipos de investigación de los centros públicos por poner a disposición de los pacientes esos nuevos medicamentos innovadores que están cambiando la vida de muchos pacientes, porque la innovación que está llegando es una innovación que es disruptiva, cambia el curso de las enfermedades, con lo cual que sean conscientes del valor social del medicamento y del valor que aporta para todos, para la sociedad.
Supongo que eso de lo que nos habla doña Amelia, y de pronto tocar el éxito con el que puedes beneficiar a alguien y ya no le cuento si además están haciendo avances en células embrionarias o para resolver tumores de niños. Eso supongo que para ustedes, como investigadores, es, doña Carmen, lo más satisfactorio de su trabajo, ¿no?
Bueno, el conseguir un objetivo como es el mejorar la salud de las personas, y en este caso no solo mejorarla, sino curar a algunas personas que tienen enfermedades que antes eran muy graves o incluso que eran letales, pues es realmente, permítame la expresión, un sueño. Yo me dedico al ámbito de las enfermedades raras, y cuando empecé a trabajar en este campo realmente había muy pocas enfermedades que podían curarse. Y no es que ahora estemos todavía muy bien, pero empiezan a verse soluciones. Entonces creo que ese avance hay que promocionarlo, hay que empujarlo entre todos. Y creo que las administraciones tienen que ayudar, la sociedad tiene que ayudar, y los propios pacientes implicados en estos problemas tienen que ayudar, y de hecho ayudan.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se puede ayudar? Por ejemplo, los pacientes, ¿cómo pueden ayudar?
Bueno, una cosa que es obligación nuestra, de la industria, de los investigadores, es explicar a todos los potenciales participantes en investigación que eso puede ocurrir. Es decir, que se transformen en otros agentes de ese proceso. Unas personas más, igual que el investigador, igual que la administración, igual que la industria farmacéutica, porque si ellos no colaboran en el desarrollo de las moléculas participando en estas pruebas que son experimentales, en modo alguno podríamos conseguir nuestro objetivo. Es decir, lo primero, ellos tienen que saber que existe esta posibilidad y participar. Pero les pedimos todavía más. Les pedimos que nos ayuden en los diseños de estos experimentos, porque ellos saben qué es lo que necesitan y nos pueden ayudar muchísimo desde cómo se hacen las formulaciones, la manera de administrar los medicamentos, etcétera, y también en difundir en su entorno que esta labor que se está haciendo.
Supongo que será complicado desde el punto de vista humano a una persona que no solo tener una enfermedad que ya de por sí es un lastre, sino encima tener una enfermedad poco común, de la que la gente sabe poco, que aparece poco en los medios de comunicación, y que llegar a un sitio en el que te dicen, sí, sí, nosotros vamos a hacer lo posible por curarte, pero tú tienes que ayudarnos a nosotros a ayudarte a ti. Eso desde el punto de vista humano habrá que gestionarlo también.
Sí, pero yo sí que considero que hay un movimiento social en las dos partes, ¿eh? Por parte del colectivo de los representantes de asociaciones de pacientes, demandan una mayor participación en la investigación, y por parte de la industria se valora muy positivamente esa mayor participación, ¿no? O sea, son dos intereses que convergen, y nosotros de hecho tenemos un grupo de trabajo en este sentido, no solo trabajar para los pacientes sino con los pacientes, y como tú muy bien indicas, en el ámbito de las enfermedades raras evidentemente es además un plus, ¿no?, cuando te la diagnostican. También es verdad que afortunadamente hay más investigación en enfermedades raras por parte de los promotores de la investigación, por parte de la industria farmacéutica, ¿no? De hecho, en España, de cada 6 ensayos, uno es en el ámbito de enfermedades raras, y las agencias reguladoras en Estados Unidos y en Europa están aprobando un número muy alto de fármacos para lo que se llaman medicamentos huérfanos, ¿no?, que son los que van a cubrir a estas enfermedades raras.
¿Y cuáles son las mayores trabas que encuentran ustedes para desarrollar con más éxito su trabajo? Además de la dificultad en sí, que es luchar contra una enfermedad y contra algo que está por descubrir. O sea, los pioneros, cuando llegan a un sitio, son los primeros en llegar y dicen, madre mía, ¿y yo ahora cómo subo esta montaña o cruzo este océano? Pero además de eso, ¿qué trabas que se pudieran solucionar encuentran ustedes? ¿Cuáles son las principales que les gustaría borrar?
Desde el punto de vista de los investigadores, en estos momentos tenemos algunas dificultades de tipo administrativo, que tienen que ver no solamente con el acceso a las fuentes de financiación, cuando son de instituciones públicas, por ejemplo, sino también con cómo se gestiona esa financiación. Es decir, cuesta trabajo conseguirla y luego cuesta trabajo ejecutarla, porque hay un sinnúmero de dificultades, algunas de las cuales se han intentado obviar con normativas nuevas por parte del Ministerio de Ciencia, por ejemplo, muy recientemente, pero otras que todavía están ahí. Es decir, tenemos dificultades financieras o económicas y administrativas. cognitivas. Tenemos también dificultades a veces organizativas, el encontrar esa comprensión por parte de todos los agentes que tienen que participar en el proceso, esa comprensión y ese entendimiento, que por nuestra parte muchas veces existe, pero otras veces se encuentra con ciertas dificultades. Así que yo pediría mayor disponibilidad de económica, mayor disponibilidad en ambos sentidos, que hubiera más financiación, pero también que fuera fácilmente ejecutable, y también, digamos, facilidades para que los agentes se puedan poner de acuerdo y lleven a cabo esa tarea común. Esas tres cosas pediría.
¿Y usted, algo más que se le haya quedado en el tintero?
Sí,
aproveche.
Aprovecho, efectivamente. Yo creo que todavía tenemos demasiada burocracia para la puesta en marcha de un ensayo clínico en nuestro país. Desde luego que todo lo que tiene que ver en este ámbito tiene que estar muy regulado y son cuestiones que se tienen que abordar desde la regulación y de la ética, porque al final un ensayo clínico es la primera vez que el fármaco se va a testar en humanos, con lo cual a favor de una regulación. Es un proceso muy regulado, pero además es que es muy burocrático, de mucho papeleo en el que intervienen muchos agentes, con lo cual yo creo que hay determinados cuellos de botella que podemos agilizar. Y además hay otro cuello de botella que yo creo que como país tenemos que mejorar, es el ámbito de mejorar el reclutamiento de pacientes. Nosotros tenemos un proyecto en farmaindustria que vamos midiendo tiempos de cómo se comporta cada centro y vemos que hay centros que siempre tienen alrededor de un 10% que no han reclutado, con lo cual ahí hemos perdido todos. Ha perdido desde luego el paciente al que no ha llegado ese ensayo, que muchas veces el ensayo para un paciente, el entrar en un ensayo, es la única alternativa terapéutica. Entonces hay que tener en cuenta que se ha fracasado. Pero también todos los agentes que han intervenido, el investigador como Carmen, que ha estado ahí, bueno, pues buscando los pacientes, la agencia que ha autorizado, el comité que ha revisado y la industria que ha puesto en marcha todo el mecanismo. Y nosotros tenemos que conseguir llegar al máximo de pacientes porque así ganaremos todos. Con lo cual yo diría que reducir algo la burocracia, que todavía se puede, y conseguir mejores tasas de reclutamiento. Para ello es muy importante pues que las asociaciones de pacientes colaboren, que el ensayo, que la información llegue a los pacientes y desde luego que el valor, o sea, que la sociedad conozca que participar en un ensayo es algo beneficioso, ¿no? Yo creo que esto, pues también a veces hay cierto desconocimiento social de lo que es un ensayo.
¿Y de reclutamiento de investigadores cómo vamos? ¿Importación más que exportación o seguimos teniendo más investigadores que salen del país de los que llegan o vuelven, doña Carmen?
Bueno, el flujo de investigadores hacia afuera y hacia adentro es importante y hay que conservarlo, porque que te dé el aire y que conozcas otros territorios creo que es muy sano y aporta mucho. Entonces, nosotros yo diría que tenemos un número importante de investigadores que se están formando, pero a veces hacemos un gasto muy importante en formar a esas personas que luego, cuando han leído la tesis doctoral, hacen un postdoctoral cortito y tienen que salir fuera. Y cuando quieren retornar se encuentran con grandes dificultades. Dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, dificultades para adquirir una estabilidad en el sistema de I+D español, dificultades para llegar arriba como investigadores principales. Y si eso lo ponemos en femenino, voy a aprovecharme que estamos aquí dos mujeres, pues entonces la dificultad es todavía un poquito más mayor. Así que yo creo que la salida hacia afuera es buena, pero hay que recuperar esas personas una vez que han adquirido nuevas experiencias, nuevos conocimientos, que retornen al país. Al menos que retornen todos los que quieran, que seamos un sistema de I+D atractivo para los investigadores.
Es curioso porque abordando temas tan diferentes, al final hay lo que en matemáticas, por lo menos en la EGB, te enseñaban que es el mínimo común denominador y es burocracia, gestionar bien el dinero, dinero sí, pero gestionarlo bien, y ayuda a la conciliación para el desarrollo personal y profesional conjunto. Y puedes estar hablando de la investigación científica como puedes estar hablando de otras cosas. Leche, yo digo lo mismo que digo con el gabinete inmobiliario, con el gabinete farmacéutico. Si solo es hablar con la gente que sabe y con la gente que está ahí. ¿Y tú qué necesitas? No, no, yo te voy a dar. Dice, no, no, quítame el papeleo. A lo mejor no hace falta que des tanto dinero, pero que el dinero se gestione bien. Y si además a las investigadoras o investigadores se les puede facilitar la labor para hacer atractivo España como un lugar de inversión, sea para el mundo de las oficinas, que me hablaba un señor hace una semana desde ese mismo sitio, o para investigar, se genera riqueza y a lo mejor no hace falta tanta inversión como hablar con la gente que sabe para poder hacer bien un plan.
Sí, yo quiero añadir que efectivamente en el ámbito de la I+D de la industria farmacéutica, de cada 3 puestos, 2 son mujeres. O sea, que es verdad que, y además es un empleo muy cualificado, pues alrededor del 88 son o licenciados o doctores, con lo cual es, como digo, un nivel bastante alto. Y en el ámbito también yo creo que del mundo científico, ¿no?, y en el mundo de la farmacia vemos que
la minoría somos nosotros.
Que hay nosotros en nuestros grupos de trabajo de farmaindustria, según qué área sea, efectivamente hay mucha mujer, ¿no? Pero bueno, sí coincido con Carmen que efectivamente esto es un camino que está empezando, ¿no? Y todavía nos queda.
Pues miren, ¿sabe lo que les digo? Que para mí es un placer poder acompañarles por lo menos en el inicio del camino o, reconociendo el mérito de cada uno, por lo menos decir, ahí van dos caminando, que alguien les preste atención y por lo menos no les ponga piedras en el camino. Doña Amelia Martín Uranga, responsable de la plataforma de medicamentos innovadores de Farmaindustria, y doña Carmen Ayuso, directora del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Quirón Salud, les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan querido contarlo en este programa y les deseo buenísima suerte. No suerte, sino buena suerte, porque si a ustedes les van bien las cosas, a mi país también le irán estupendamente. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Nos vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.